El Partido Colorado volvió a ubicarse tercero en las preferencias electorales, pero esta vez sus dirigentes celebraron el resultado casi como un triunfo, porque su votación marcó un crecimiento de 60 o 70% con respecto a la del 2004. De la mano de Pedro Bordaberry, el Partido Colorado superó el 16% del total de votantes, 6 puntos más que hace 5 años, momento en que para muchos había tocado fondo. Pero ese no fue el único hecho político fuerte que surgió de filas coloradas en la noche del domingo. Poco después de conocerse los primeros resultados y hablando ante un auditorio compuesto por militantes eufóricos que celebraban la votación, Bordaberry anunció que él personalmente ya había resuelto votar a Luis Alberto Lacalle en la segunda vuelta frente a José Mujica. ¿Qué evaluación hace del resultado del Partido Colorado? ¿Cómo se planta en este escenario de balotaje que ahora comenzamos a recorrer? Bueno, de esos y otros temas vamos a conversar con el doctor Pedro Bordaberry, secretario general del Partido Colorado y ex candidato presidencial de esa colectividad. Doctor Pedro Bordaberry, buen día, gracias por acompañarnos.
Buen día, un placer estar acá de nuevo.
Hay que presentarlo ahora como senador electo.
Sí, bueno, como Pedro Bordaberry está bien.
En síntesis, ¿cómo evalúa usted el resultado del domingo?
Yo no creo que tenga que verse como un triunfo. Obviamente que lo que sí se cortó una tendencia muy clara en las últimas elecciones del partido que iba en claro descenso, ¿no? Como que tocó piso y rebotó hacia arriba. Y eso nos pone a todos muy contentos. Pero yo lo dije también el domingo de noche, no solamente se consiguieron más votos, que es muy importante, yo creo que se consiguieron otras cosas. Se consiguió el orgullo que tenían todos los votantes colorados de andar por la calle con su bandera y de decir a quién votaban sin problemas y sin miedo. Se consiguió de vuelta delinear la figura del Partido Colorado en el mapa político, que se había como desdibujado. Se consiguieron una cantidad de cosas que creo que son tan o más importantes que aumentar el caudal de votos. Me parece que eso sí, eso es lo que nos pone a nosotros contentos. Como que se nos volvió a ver al Partido Colorado como algo distinto del Partido Blanco, obviamente como algo distinto del Frente Amplio. Y esa era una de las tareas que nos habíamos fijado.
Y en lo interno del partido, porque en junio, el 28 de junio, la mayoría de Vamos Uruguay fue muy contundente, más del 70%. Pero ahora, en la elección nacional, la diferencia entre Vamos Uruguay y los sectores vallistas fue menos marcada, al punto de que, si vamos al Senado, nos vamos a encontrar con 3 senadores de Vamos Uruguay y 2 de Proba, propuesta vallista, el acuerdo entre el Foro y la 15. ¿Qué ocurrió entre junio y ahora octubre?
No, yo creo que si usted lo mira es un calco, lo que pasó en junio y lo que pasó en octubre. Porque nosotros obtuvimos el 70%, a mi candidatura, pero Vamos Uruguay obtuvo el 60%. Había un 10% o 12% que era del sector de Iglesias. Y entonces, si usted lo ve, en junio fue 61% nosotros, 12-13% sector de Iglesias, 12-13% el Foro Vallista, 12-13% la lista 15. Y entonces es un calco. Lo que pasa es que después de eso hay cuestiones de ingenierías electorales.
Ustedes concretamente esperaban antes del domingo sacar 4 senadores, incluso pelear el quinto.
Bueno, obviamente que el partido tenía que para eso sacar 6 senadores. Pero también es una cuestión de cuáles son las estrategias que se hacen también hacia la interna, ¿no? Fíjese que se da 3 senadores nosotros y 2 el grupo de la propuesta vallista de Probá, y por el otro lado, en diputados, se da que el grupo de Vamos Uruguay tiene 14 diputados, 14, nada más y nada menos, y 3 Probá. O sea que por un lado, si usted suma la cantidad de legisladores, Vamos Uruguay tiene 17 legisladores y Probá tiene 5.
¿Y cuál es la explicación? ¿Es un tema de distintas estrategias electorales?
Son estrategias electorales.
¿Distintas ingenierías electorales?
Sí, notoriamente, yo creo, y ojo, esto no es crítica a nadie, sino son decisiones que se toman. Usted sabe que los diputados no pueden acumular a diputados, pero puede acumularse al Senado. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Si se abren muchas listas a diputados, se perjudica la chance del dirigente que quiere ser diputado, porque se dividen y no suman, pero se beneficia la chance de quien quiere ser senador, porque sí suman al Senado. Entonces, notoriamente, nosotros tratamos en casi todos los departamentos de tener una sola lista de diputados para de esa forma obtener la banca. El caso más notorio es Montevideo, donde tuvimos una sola lista, la lista 10, y esa lista 10 en Montevideo obtuvo 6 bancas, y mientras que Probá tuvo más de una lista y obtuvo una. Y entonces, bueno, pero esas son decisiones que se toman en base a lo que cada dirigencia de cada sector quiere hacer.
Pero ahora, con las cartas a la vista, ¿fue una decisión correcta de parte de Vamos Uruguay manejarse de esa forma?
Ah, yo creo que sí, pero creo que no hay duda, porque yo creo que el partido que nosotros queremos construir es el que respalda mucho al dirigente de base, al dirigente de a pie, al que trabaja desde la base. Y entonces me parece que quien va a pelear abajo está bueno que se sienta respaldado y sabiendo que todos los de arriba van a tratar de que sea diputado. Obviamente que esto es un proyecto a largo plazo.
Usted dice que en el otro sector ocurrió lo contrario.
No me haga decir eso. No me haga decir eso, por favor.
¿Se sacrificó diputados para obtener determinadas bancas de Senado?
No me haga pelearme, que estoy recién empezando. Lo que digo son distintas estrategias, claramente, y respetables todas, ¿eh? Y los resultados hablan por sí solos. 14 diputados y 3, 3 senadores y 2. Claramente ese fue el... Pero además, fíjese que el resultado de senadores siguió más la correlación del resultado electoral, 60-40, en definitiva, que como había sido en junio, que el otro, que fue obviamente 80-20, ¿no?
Doctor Pedro Bordaberry, ¿qué lo llevó a definirse tan rápido a favor de la calle el propio domingo?
Y evitar todo tipo de suspicacia. Y también que quede delineada claramente mi posición. Me parecía que uno tiene que hacer lo correcto, me parece, lo que cree que lo correcto, y hacerlo enseguida. Yo no sé si usted siguió el discurso que yo hice, pero yo dije, en primer lugar, que no había que especular, ni esperar propuesta de tipo alguno. Había estado estudiando lo que había sucedido en el 99, en el cual se esperó, se hizo una propuesta de coparticipación, cargo, no sé cuántas cosas, sí. y ahí se...
En el 99 el Partido Nacional apoyó al doctor Jorge Valle en el balotaje frente a Tabaré Vázquez a cambio de un acuerdo programático.
Sí, y también después integración del gobierno y cargos y no sé cuántas cosas. Caso nuestro, yo creo que es muy claro. Nosotros nos pasamos toda la campaña hablando de una nueva forma de hacer y de pensar en política. Y eso significa hacer lo correcto, y no me importa mi interés personal. Primero el país, después el partido, después uno. Y en esto está en juego el país. Entonces pensé, yo voy a decir lo que yo voto, cité al Comité Ejecutivo Nacional, que se reúne dentro de un rato, y aparte aclaré, no vamos a recibir a nadie, también lo dije en el discurso, antes de que se reúna el Comité Ejecutivo Nacional, no vamos a recibir a nadie y vamos a tomar una decisión.
Pero usted sí se reunió con el doctor Lacalle el lunes de mañana.
Yo hablé con el doctor Lacalle y hablé con el senador Mujica la misma noche. Y les dije que los iba a ir a felicitar. Cuando iba rumbo a felicitar al señor Mujica, me anunciaron que se había ido ahí del Hotel Columbia, y entonces me pareció que esa misma noche, como estaban de festejo el Partido Blanco en la plaza, no correspondía ir a uno, no ir al otro.
En un principio, los dirigentes del Partido Nacional lo esperaban, ¿ok?
Claro, porque
en la Plaza Matriz.
Yo llamé a los dos y me parecía, no sé si es una reminiscencia de mi época de deportista, pero cuando uno pierde, al final del partido saluda y felicita, por más que uno hubiera querido ganar. Pero me pareció que en ese momento, saludar a uno y no saludar al otro no era lo correcto. Entonces, avisamos que, como no habíamos podido hablar con el senador Mujica, no íbamos a ir a la plaza, y le dije, mañana te voy a ir a saludar. Y así fue, lo fui a saludar personalmente.
Usted lo que está remarcando es que la reunión con la calle fue nada más que eso, un saludo.
Sí, claro.
Que allí no hubo ningún comienzo de negociación, de nada.
No. Pero a ver, ¿Qué voy a negociar? Yo ya quemé todo el domingo de noche. Ya está. No,
bueno, pero justamente...
Justamente para evitar esa pregunta, no, porque dije lo que dije.
¿No? No, pero quizás entre algunos de sus seguidores, y sobre todo teniendo en cuenta los enfrentamientos verbales que usted mantuvo con la calle antes de las internas y ahora en la campaña rumbo a las elecciones nacionales, podía resultarles razonable que usted no se volcara así de inmediato por la calle, que por lo menos hubiera efectivamente algún tipo de transacción.
Mire, yo he hecho siempre en mi corta carrera política lo que creo que es lo correcto. Fui un 19 de junio a la plaza y me criticaban del otro lado por haberlo hecho. Dije lo
usted
que
dice que fue el 19 de junio de la plaza cuando el doctor Tabaré Vázquez se instauró convocó, el día de nunca más.
Sí, ¿se acuerda de eso? Sí. Fui ese día y fui a apoyar, porque me entendía que era lo que correspondía hacer. Y en ese momento fue a apoyar al presidente Vázquez del Frente Amplio, en algo que creía que era lo correcto. Y el domingo pasado fue a apoyar al doctor Lacalle del Partido Blanco en algo de lo que yo creo que es lo correcto personalmente. Y creo que hasta en mi vida personal ha sido claro que yo he hecho siempre lo que creo que es lo correcto, más allá de cálculos personales. Y entonces, lo del domingo fue eso, nada más. Y sobre todo, yo lo que quise ser bien claro es evitar todo tipo de especulación. Acá se hace lo correcto. Si no, estaríamos traicionando lo que dijimos en la campaña electoral, que era una nueva forma de hacer y de pensar en la política. Y entonces me parece, en el primer momento había que ser claro para seguir marcando el rumbo, ¿no?
Esa es la lectura positiva que puede hacerse. La lectura negativa es la que ya se está haciendo, por ejemplo, desde el Frente Amplio. ¿Cuántos voceros o cuántos simpatizantes están diciendo en estas horas vieron? Quedó demostrado aquella polémica en estos meses anteriores entre Bordaberry y Lacalle era un montaje, y una vez más se confirma que el partido rosado existe. Pese a la renovación que impulsaba Pedro Bordaberry, ahí está otra vez el partido rosado. ¿Qué contesta usted?
No, que a ver, que ese tipo de política es la que yo rechazo, ¿no? La de la etiqueta, la de los buenos contra los malos, la de la división, la del enfrentamiento, la del odio, la del ataque, la del agravio, la del insulto. Ese no es el Uruguay que yo creo, que yo quiero y en el que yo creo. Yo voy a trabajar con el que sea, lo dije también el domingo. Con el que sea vamos a trabajar. Ya estamos trabajando en 10 proyectos de ley. Bueno, ahora son 15 porque los muchachos están con tal entusiasmo que ya son 15 proyectos de ley en los que empezamos a trabajar para presentar el 1 de marzo sin saber quién va a ganar el balotaje. Eso es no entender lo que estamos haciendo, volver a etiquetar, a dividir. Yo lo siento mucho, me parece que el Uruguay por ese camino no va por buen, no es el adecuado. El Uruguay está partido al medio, eso lo dicen ustedes, los analistas, los que miran. Será 52-48, 50-50, 51-49 para un lado o para el otro, pero estamos partidos al medio por culpa de esas actitudes, de esa cosa de que dividamos y digamos que acá somos los buenos y allá son los malos. En los dos hay buenos, en los dos lados hay buenos y malos, tenemos que juntar sobre todo a la gente que está en el medio. Me parece que es eso, y hay gente en el medio que quiere que sean claros cuando... que seamos claros los políticos cuando nos pronunciamos, ¿no?
Y otra pregunta a propósito de si no fue apresurado el pronunciamiento. ¿No hubiera sido mejor conocer los resultados electorales más afinados? Se lo digo porque en el correr del día lunes y sobre todo ayer vinieron a confirmarse algunos elementos que el domingo no estaban claros y que tienen su relevancia, ¿no? En primer lugar, que el Frente Amplio supera a la suma de Partido Nacional más Partido Colorado, ¿no? Arranca con una ventaja rumbo a la segunda vuelta, 48 a 46 en números gruesos. Pero además que el Frente Amplio ya se aseguró mayoría parlamentaria. En el Senado, totalmente confirmada. Y en diputados es muy difícil que pierda el diputado 50, que en principio ya tiene. Entonces, Lacalle la va a tener difícil para pelear la segunda vuelta, pero además, suponiendo que gane, la va a tener complicada para gobernar. ¿Eso, ese panorama, no cambia su visión del balotaje?
Hay dos o tres preguntas en la suya. Voy a tratar de ordenarlas.
Sí, la pregunta fue larga, así que tiene derecho a una respuesta
no,
larga.
No, voy a tratar de ordenárselas para ordenarme yo. En primer lugar, que el doctor Lacalle largue atrás, a mí no me cambia nada, sería un pensamiento en miniatura, pensar que porque alguien larga atrás yo me voy a subir al carro del que va adelante, que para mí no es lo correcto. Eso es lo primero. Que si estaban o no estaban todos los elementos de hecho es lo mismo. A mí me pareció, y lo dije, que ahora la elección no es entre partidos. No es entre el Frente Amplio, el Partido Blanco, el Partido Colorado, el Partido Independiente, Asamblea Popular. No es entre el Partido Blanco y el Frente Amplio. No, no. Hoy, de acuerdo a nuestro sistema electoral, es entre dos ciudadanos. La papeleta que le van a ofrecer a usted, una dice, voto al doctor Luis Alberto Lacalle, voto a José Mujica. Eso es lo que va a decir. No, yo no estoy votando...
Fórmulas presidenciales, en realidad, ¿no?
Bueno, está bien. Pero yo no estoy votando al Partido Blanco o al Partido Frente Amplio. Entonces, en ese sentido, lo que yo analizo es qué me da uno y otro. ¿Por qué uno y por qué uno sí y otro no? Yo creo que el doctor Lacalle me da más certezas y seguridades que el señor Mujica. Notoriamente, yo no quería a ninguno de los dos, pero hoy el sistema me dice, ¿es el doctor Lacalle o es el señor Mujica? En ese lugar, el doctor Lacalle no ha hecho cuestionamientos a la justicia, ha dicho siempre que cree en la justicia y que cree en serio en la justicia, y eso me parece que es algo importante para generar certezas. El senador Mujica la ha cuestionado, y bueno, a mí me da otras certezas. Y el otro elemento que venía en su pregunta es, bueno, pero ahora hay otro elemento, que el Frente Amplio tiene mayoría parlamentaria en el Senado y casi segura en diputados. Esperemos que no, nosotros estamos como mirando los partidos de fútbol, el minuto 49, para ver si hacemos dos goles, ¿no? Perdiendo por uno, pero tantas veces hemos hecho goles en el 49, esperemos un milagrito más. Pero
usted se refiere a que esa banca que está en disputa con nosotros, en principio, la banca 50, está en disputa con el Partido Colorado.
Sí, pero es difícil, pero vamos a seguir tirando centros nosotros. Tenemos todos los delegados peleando todos los votos en el escrutinio. Y lo otro es eso.
Supongamos que triunfa su candidato en el balotaje.
El candidato que yo voy a votar. No, disculpe, es más que una disquisición, ¿no?
Está bien, hagamos esa precisión. Supongamos que triunfa el candidato que usted va a votar en el balotaje. Que triunfa Luis Alberto Lacalle. ¿No le preocupa el escenario complicado que va a tener para gobernar?
Sería lo mejor para el país. A mí me preocupa el otro escenario. Porque está bien, usted dice, es un escenario complicado, entonces se plantea todos los problemas. Pero espera un poquito. ¿Y el otro escenario? Un partido con la mayoría en el Parlamento y con el Poder Ejecutivo de nuevo. Un partido, encima, el titular del Poder Ejecutivo, mayoría dentro de su partido, es decir, el más votado dentro de su partido, no mayoría, el más votado dentro de su partido. Tiene todo el poder en sus manos. ¿Es bueno? ¿Es bueno que alguien tenga tanto poder en un país? Yo creo que no. Decía Jefferson, el nombre de Monticello, la historia de la democracia es la historia de la limitación del poder. Y yo creo que no sería bueno. ¿Qué le puedo decir de este gobierno? Yo creo que este gobierno que está terminando, el doctor Vázquez, ha hecho cosas muy buenas. En todas las áreas que ha fallado, ha sido porque no tenía control de su poder. Cuando uno habla del Ministerio del Interior, y bueno, si todos sabíamos que Díaz se tenía que haber ido antes, si todos sabíamos que Turné se tenía que haber ido antes, y que Bruni está haciendo una mejor gestión. Perdón, si hubiera habido contralor parlamentario efectivo, se hubieran ido antes, no hubieran largado 1.000 presos. Si usted, todos los líos que han habido en Antel, si hubiera habido en el directorio de Antel un representante de la oposición que informara, no hubieran pasado las cosas que sucedieron. Y perdón, que ni el presidente de la República estaba enterado. Entonces, acumular todo el poder en una persona, y aparte mire cómo va para abajo, es senador Mujica, vicepresidente Astori, tercera la mujer de Mujica. Hay una acumulación de poder muy peligroso para el país. ¿Cuánto más lindo sería que estuviera una mayoría en el Parlamento, otra en el Poder Ejecutivo, y que obligatoriamente los uruguayos tendremos que sentar en una mesa y decir, bueno, vamos a hablar de lo que hay que hacer, y lográramos los consensos?
Sí, está empezando a hablarse de experiencias que Europa, por ejemplo, tiene ya acumuladas de gobiernos con un jefe de un partido y del Parlamento mayoritario por el otro. Pero esas referencias aluden a países donde ya hay una cultura de esa negociación. Acá tendríamos que adquirirla repentinamente, de un día para el otro, sería algo bastante estresante para el sistema democrático.
Está bueno. Yo creo que se empezaría a ser más tolerantes, a buscar más los consensos. ¿Sabe
Porque
qué pasa?
Se puede temer un país bloqueado, por ejemplo.
No.
Mire, por ejemplo, lo que titula hoy El Observador. La tormenta legislativa perfecta. Si el Frente Amplio logra confirmar la mayoría en el Parlamento, Luis Alberto Lacalle gana el balotaje del 29 de noviembre, la gobernabilidad será compleja. Algunos ejemplos. La oposición podría condicionar el presupuesto. El Ejecutivo debería apelar el veto frecuentemente, porque la mayoría del Frente Amplio podría sacar sus propias leyes. Con el Parlamento en su poder, los opositores podrían bloquear iniciativas del oficialismo.
Pero eso es porque los uruguayos siempre miramos la parte vacía del vaso y no la parte llena. Eso nos obligaría a sentarnos por responsabilidad. Y se lo digo desde mi experiencia. ¿Usted recuerda aquellos años de la crisis 2002-2003? El Partido Colorado se quedó solo en el gobierno. Solo nos quedamos. Yo tuve 3 ministerios. ¿Se acuerda de eso? ¿Y qué pasó?
Usted tuvo 3 ministerios porque tuvo que ocupar algunos que dejaron representantes del Partido Nacional cuando se retiraron del gobierno.
Disculpe que yo doy por sentada la información y usted la completa para el oyente y se lo agradezco. Pero ¿qué es lo que pasó? Tuvimos que ir a pedir leyes para zafar de la situación de crisis que nos venía desde la Argentina, con los bancos que cerraban y todo. ¿Qué pasó? ¿No votó la ley del Partido Blanco? ¿No lo votó el sector de Astori? No lo votaron. ¿Por qué? Porque primó la responsabilidad. Esto sería muy bueno para el Uruguay, porque nos tendríamos que sentar y ya no hablaríamos del Partido Rosado, del Frente Amplio, que es un cuco, que nos viene. No, diríamos, che, primero está el país. Vamos a ponernos de acuerdo en las cosas básicas. Necesitamos un mejor presupuesto. ¿Sabe lo que es? Yo creo que el consenso no es un sustantivo, no es una palabra vacía, es un verbo. El consenso significa partir del blanco y del negro y lograr los grises. Y en eso, además de eso, eso es lo que dije yo toda la campaña, que necesitábamos consenso y no enfrentamientos. ¿Y sabe cuál es mi preocupación ahora? Es que va a haber un partido, si gana el senador Mujica, que va a tener todo. Y los otros van a estar del otro lado diciendo, estás haciendo todo mal. Y va a hacer cosas mal porque cuando vaya alguien al Parlamento van a levantar de vuelta la mano diciendo, te lo apruebo. Me parece que sería equivocado.
Usted tiene el tema muy analizado.
No, claro, que sabe que la cabeza como me da vuelta cada rato.
Pero el Comité Ejecutivo del Partido Colorado todavía no resolvió. No. Está por reunirse justamente en el día de hoy.
Sí.
Da la impresión de que va a ir por el mismo camino.
Vamos a escuchar primero. Pero ya no ha habido pronunciamientos públicos.
Sí, por ejemplo, el doctor Julio María Sanguinetti, a quien entrevistamos el lunes de mañana, tenía una opinión muy parecida a la suya.
Y el doctor José Amorín también. Y yo le digo más, el domingo de noche, a medida que se iban dando los resultados, yo ya tenía algo pensado, ya había conversado antes con los otros sectores del partido, y me reuní con ellos, y le dije, mira, yo pienso hacer esto, convocar al comité ejecutivo, yo decir lo que voy a votar y todos estuvieron de acuerdo. Es decir, esto no es una cuestión de que dije, bueno, acá me corté solo. No, he estado conversando con el doctor Sanguinetti, conversé con el doctor Amorín, obviamente con la gente de Vamos Uruguay también, porque Vamos Uruguay tiene mayoría, pero también todos tienen su opinión.
Pero entonces, ¿de qué manera puede llegar a plantarse el Partido Colorado? ¿Pronunciarse por Luis Alberto Lacalle? ¿Y qué más?
No me pida que le dé la primicia que tengo que dar a las 12:30 de mediodía.
Pero por
a esta hora,
algo.
Porque si no, quienes están viniendo del interior a la reunión me van a decir, ¿qué vinimos a hacer?
Bueno, pero vayamos a su posición personal. ¿Usted, por ejemplo, se ve a sí mismo haciendo campaña por Luis Alberto Lacalle?
Ah, eso lo voy a decir, lo vamos a conversar hoy entre todos, porque si el Comité Ejecutivo Nacional resuelve que hay que hacer campaña, yo voy a acatar, daré mi opinión, y si resuelve que no, no lo haré. Pero más allá de eso, yo lo que sí creo que tenemos que tener pronunciamientos claros y sobre todo no perder la impronta del partido, no desdibujar de vuelta el partido, que creo que va a ser, ya lo dijo, agraviándonos, creo, el senador Mujica ayer, y yo no voy a contestar esos agravios, pero también ya dijo, ah, bueno, son lo mismo de vuelta. No, Partido Colorado es distinto al Partido Blanco. Somos distintos, y es distinto el Frente Amplio. Lo que sí, tenemos todo el derecho de dar nuestra opinión entre el Partido Blanco y el Frente Amplio, y entre el senador Mujica y el doctor Lacalle, ¿no?
Hablando de Mujica, tuvo usted con él una conversación telefónica el domingo de noche Y quedó pendiente un saludo, por lo visto, un saludo mano a mano.
Sí.
¿Está previsto concretarlo?
Para bailar el tango se necesitan dos. Yo tengo los zapatos de baile puestos, así que cuando quieran...
¿Ahora está esperando una llamada de
bueno,
música?
Es que yo llamé y le dije que lo iba a ver. Lo felicité, le dije que lo iba a ver y bueno, cuando iba a verlo me anunciaron que se había ido. Así que estoy a las órdenes, obviamente para saludar a quien sea, ¿no?
La última pregunta, doctor Bordaberry, tiene que ver con un escenario un poco más lejano, no el del 29 de noviembre, sino el del año que viene, después que se instale el nuevo Poder Ejecutivo. Habrá todavía luego elecciones municipales. Y una pregunta que anda picando por allí es si usted va a repetir y si usted va a intentar de nuevo ser intendente de Montevideo.
No.
Porque le fue bien en el primer intento, ¿no? Ah. No triunfó, pero levantó al Partido Colorado, votó muy bien. ¿Qué está pensando hacer ahora?
No, yo lo que tengo que hacer, tengo mucho trabajo, ¿no? Tengo mucho trabajo de la Secretaría General del partido. Yo quiero el partido que vuelva a armarse en todo el país, abrirse a los jóvenes. Hay una cantidad de cosas por hacer que me quiero concentrar en eso. Pero aparte no se puede ser candidato a todo. Pasa, el ómnibus que pasa uno se sube. Me parece que hay que un partido, si no se transforma en un partido unipersonal, y no me parece que sea bueno. Hay que abrir el juego a que muchos participen. El partido tiene muchísimas personas muy capacitadas para ser candidatos en Montevideo. Ya hay candidatos definidos en Canelones, el señor Sergio Perrone y el señor Diego Iglesias, ya están proclamados, ya hay candidatos en Salto también, hay candidatos en Río Negro. Vamos a presentar candidatos en todo el país. El partido va a estar presente de nuevo, el Partido Colorado, porque creo que se ha renovado.
Ayer le preguntaron a Hugo de León si él podría ser el candidato en Montevideo.
Sí, yo dije que lo quería en Montevideo. En Montevideo Wanderers, de director técnico. Ese es el. Pero Hugo ha hecho un aporte formidable y creo que no le va a ser muy fácil liberarse ahora de su partido.
Sí, porque en principio de León no asume ningún cargo.
Hugo es un grande. No pidió nada, no quiere nada, solo da. Acompaña, dice, habla, es sincero. Es realmente un representante de esos colorados de a pie.
¿Usted lo considera como candidato posible a la intendencia?
Me quiere decir, sacar cosas hace rato. Hugo puede ser candidato a lo que él quiera, me parece a mí. La gente lo sigue. Es realmente un descubrimiento increíble que hemos tenido, muy bueno, y ha hecho un aporte formidable. Pero sobre todo, primero hay que preguntarle a él qué es lo que quiere.
Doctor Pedro Bordaberry, gracias por acompañarnos esta mañana y volvemos a conversar en cualquier momento.
Gracias a usted.